Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos con el resumen de la prensa. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite, y empezamos en Libertad Digital, donde Emilio Capmany pues hace un análisis de la entrevista al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que le hizo ayer el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. Hace referencia en su artículo Capmany a los socialistas hasta en la sopa, pues precisamente a esa intención de Aguado de querer recuperar el impuesto de sucesiones. Dice Capmany, ese 0,1% al que a Ignacio Aguado no le importa esquilmar en el impuesto de sucesiones incluye a gente que precisamente con la esperanza de poder dejar a sus hijos una empresa o un negocio del que vivir, con cierta holgura, crean puestos de trabajo para otros que gracias a él podrán ahorrar un capital que dejar a sus hijos y que por no llegar al mínimo fijado no pagarán impuesto de sucesiones. Pero ¿qué ocurrirá si ese empresario pierde la ilusión de dejar una empresa a sus hijos porque sabe que se va a quedar con buena parte de ella la Comunidad de Madrid, eventualmente presidida por Ignacio Aguado? Pues que se tumbará la Bartola o se irá a montarla a otro lugar y ya no se crearán los puestos de trabajo que de otra manera se habrían creado. Y así una medida pensada para perjudicar solo al 0,1% de la población, que es lo que dijo el propio Aguado, será igualmente perjudicial para el 99,1% restante. ¿De dónde saldrá tanto socialista?, se pregunta Capmany al final de este artículo. El editorial de Libertad Digital se titula La inmundicia moral de Podemos. Dice que la Venezuela chavista no es una democracia, sino una tiranía con pretensiones totalitarias, precisamente por esa ausencia de consecuencias reales de voto en contra de los diputados de Podemos es más revelador. ¿Cuál no será su vinculación ideológica, intelectual o de otro tipo con el régimen de Caracas, que ni siquiera pueden abstenerse en una declaración de condena de sus más evidentes desmanes? La inmundicia moral de Podemos especialmente nauseabunda porque, al contrario que Izquierda Unida, dice que por supuesto también ha votado en contra de la resolución de la Eurocámara, los de Pablo Iglesias tratan de presentarse ante la opinión pública como un movimiento transversal más allá del eje derecha-izquierda o como mucho socialdemócrata al estilo escandinavo. Esta es el editorial de Libertad Digital. En el diario El Mundo, el artículo del director de este programa, Ciudadanos y el Fisco, también en referencia a la entrevista de ayer a Ignacio Aguado, y dice Jiménez Los Santos, me sorprendió que los que vienen, dicen a terminar con la corrupción, no renuncien a saquear nuestro bolsillo cuantas veces les apetezca. 3 años ha peleado Ignacio González, no sé si en el ático o en la calle, contra Montoro, que con la excusa de un régimen fiscal para toda España quería acabar con el último refugio del ahorrador español. Y quiere Ciudadanos rematar esa faena de saquear Madrid para evitar la quiebra de Cataluña, pero ¿qué se han creído estos políticos que tras freírnos vivos aún quieren despellejarnos muertos?
Es que además se ha vendido el programa económico de Ciudadanos como liberal, no en su totalidad, pero sí en su mayor parte, y ha defendido este partido la rebaja de impuestos. Lo que no tiene sentido es que rebajen unos para acabar subiendo otros, porque entonces estaríamos en la misma situación, y más si hablamos de un impuesto tan injusto como el de sucesiones o el de patrimonio.
En el diario El Mundo, uno de los editoriales está dedicado pues a las tarjetas Black y a UGT. Méndez debe dar ya el paso atrás en UGT, que necesita renovación urgente, y dice El Mundo que la cúpula federal de UGT y su secretario general Cándido Méndez no pueden seguir excusándose en el desconocimiento o en el manido tópico de las manzanas podridas para eludir su responsabilidad política en los sucesivos casos de corrupción que vienen sacudiendo al sindicato desde que comenzó la crisis. Méndez debe protagonizar ya su marcha de la central, que se encuentra en una situación de esclerosis cuya única posible cura pasa por la urgente renovación completa de sus estructuras y cuadros.
Lo cierto es que los sindicatos, ya estamos viendo, porque han perdido apoyo en los últimos años, están inmiscuidos en varios escándalos y casos de corrupción, por no hablar de los fraudulentos, por supuesto, en Andalucía.
En el diario ABC encontramos artículo del director Vieito Rubido, Venezuela, poder protestar, y dice que nadie diga que no está avisado, Podemos ya se ha quitado la careta sin dejar lugar a la ambigüedad ni a las interpretaciones. Ayer decidieron no condenar la represión del régimen bolivariano de Venezuela y desmarcarse con su negativa del voto mayoritario del Parlamento Europeo. Continúan en los dominios de Maduro las detenciones detenciones clandestinas, las represiones contra los estudiantes o el desabastecimiento de bienes de primera necesidad. Semejante catálogo de iniquidades aún no parece suficiente para Pablo Iglesias ni sus comilitones comunistas. En páginas interiores, artículo de Ignacio Camacho, pues que está dedicado pues a la huida de Letarra Plazaola, alegoría de un fracaso, Bolinaga de Juana y Plazaola no forman la tripleta mediocampista de la Real Sociedad, sino el trío de la vergüenza que debería sonrojar al ministro del Interior de España y algunos de los miembros de la cúpula judicial. Lo último que cabía esperar en un gobierno del PP era la negligencia en política antiterrorista. Eso no incrementa el déficit ni sube la prima de riesgo, pero destruye la cohesión de un proyecto que, además de haber prometido el cumplimiento de las penas, tenía entre sus principios morales básicos el respeto a la dignidad de las víctimas. Termina diciendo Camacho, cada error puede tener por separado su lógica y hasta su excusa, pero todos juntos constituyen la secuencia de un proceso de indolencia desmañada y culposa que ha conducido a un monumental descalabro. En el diario ABC dedica su editorial a Venezuela. En el diario El País, perdón, su editorial a Venezuela, libertad para López, y dice que el largo encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López debe llegar a su fin cuanto antes. El internamiento desde hace más de un año en una prisión militar de un político civil al que el gobierno de Nicolás Maduro acusa de conspiración, pero al que no ha juzgado todavía, es un ejemplo señero del nivel de irregularidad que sufren las instituciones venezolanas. También destacamos en El País artículo de los exministros Valeriano Gómez y Jordi Sevilla del PSOE, con la reforma laboral a cuestas, dice que esto ha resultado ser la reforma laboral de un gobierno conservador que apuesta por convertirnos en un país low cost, con empresarios más poderosos y trabajadores con menos derechos. Aunque todos vamos con la reforma laboral a cuestas, unos la llevan en la peana y otros como una cruz.
Bueno, el PSOE ya ha dicho, de hecho, que una de sus primeras medidas será eliminarla una vez consideren que pueden llegar al poder.
En el diario La Razón, el editorial se titula Podemos en defensa de Maduro y dice es conocida la dependencia ideológica del grupo de Pablo Iglesias del régimen de Hugo Chávez, incluso hay documentos que así lo atestiguan, y ninguno de los excesos del líder bolivariano contra las libertades públicas les ha llevado a la menor crítica. La vitola de Partido Justiciero y Regenerador se nos antoja una pura máscara para conseguir el favor del electorado mejor intencionado, pero como decíamos, pesa más su dependencia de un régimen para el que los dirigentes de Podemos han trabajado como asesores.
Hay que recordar, claro, que no solamente han cobrado de ellos, sino que ellos han asesorado al gobierno en esas prácticas y cómo en llegar al poder en su momento a Hugo Chávez para hacerse con la presidencia de Venezuela.
Y terminamos nuestro repaso en el diario La Vanguardia, salida de tono en Andalucía en referencia a esas declaraciones del delegado del gobierno del PP en Andalucía, Antonio Sanz. Dice La Vanguardia, desde Cataluña se asiste con desagrado y fatiga a estas expresiones que son ofensivas, azuzan la catalanofobia y dañan la cohesión estatal, son algo reiterado, pero no por frecuentes deben estas reacciones ser pasadas por alto. Al igual que Antonio Sanz, nosotros también lo diremos con claridad. Manifestaciones como las suyas no son propias de un militante del PP, que haría bien en revisar su estrategia y apartarle de la campaña, sino de un miembro de un partido ultraderechista y xenófobo, de un partido que no ha entendido todavía que España es un país plurinacional, donde debería aceptarse con la misma naturalidad un presidente del gobierno gallego, andaluz o catalán.
Bueno, la verdad es que el PP debería hacerse mirar algunas de las declaraciones y las críticas a Ciudadanos, porque ya es llamativo que hasta La Vanguardia salga a criticarles y en este caso a ponerse del lado de Ciudadanos. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. En unos minutos a las 7 en punto de la mañana iniciamos la segunda hora del programa con el análisis de la actualidad por parte de Federico Jiménez Los Santos. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Además, hoy en nuestra mesa de tertulia nos acompañarán Eduardo Inda, Javier Orcajo y Dieter Brandau. Con ellos hablaremos de Pedro Sánchez, que hoy participa con Susana Díaz en su primer acto de campaña de las elecciones andaluzas. Sánchez será, eso sí, tan solo el telonero y es la primera vez en 4 meses que aparecen juntos en público. Mientras tanto, tanto, Podemos sigue con sus propuestas. Ahora quieren expropiar la Giralda y la Catedral de Córdoba. Eso sí, cuando se trata de condenar el régimen venezolano de Nicolás Maduro, se niegan en redondo, al igual que Izquierda Unida. Con quien parece que se entienden bien los de Podemos es con Bildu, con quienes tienen la intención de reunirse para cerrar pactos electorales. A partir de las 9 nos acompañará hoy también en este estudio Paco Pérez Avellán para hablar sobre el comisario Villarejo. Y ya saben que si ustedes quieren compartir su opinión con nosotros, pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503 y también pueden hacerlo a través de Twitter, @eslamananadefjl.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban. Cada noche en firme, a la hora señalada.
A partir de las 10 llega la Crónica Rosa, hoy con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno. Hablaremos de la baronesa Thyssen porque no ha llegado a un acuerdo con el escolta que la acusa de acoso laboral. Por lo tanto, la demanda sigue adelante. La baronesa se enfrenta a 300.000 euros de multa. Ya sabíamos que Valérie Trierweiler, la ex de Hollande, era una mujer de fuerte carácter, pero ahora ha sido denunciada por abofetear a un hombre que le preguntó por el presidente de Francia. Eso sí, lo hizo de forma irónica e inapropiada. Y David Bisbal y la China Suárez han hecho su primera aparición oficial juntos en Twitter y juntos acudieron a la entrega de premios ASCAP en Los Ángeles, demostrando que su relación está cada día más consolidada. Hablaremos de una relación que se rompió hace años, la del que fuera jugador del Barça Alexis Sánchez y su novia, pero ella no quiere que se olvide la razón de la ruptura, y es que el ahora delantero del Arsenal grabó, asegura sin ella saberlo, sus encuentros sexuales. Y por cierto, la expulsada de Gran Hermano VIP no ha sido Belén Esteban, sino Chari.
Llevas dentro, se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores.
A las 11 llega, como todos los viernes, el patio de butacas. Andrés Arconada nos recomendará qué ver y qué no ver este fin de semana en el cine. Entre las películas que se estrenan está Chappie, del director Neil Blomkamp, y que cuenta entre sus actores con Hugh Jackman, Sigourney Weaver y Dev Patel. La película nos cuenta la historia de Chappie, un prodigio, un caso único con un talento excepcional. Es un robot con sentimientos.
El despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada fue el centro de atención en 2016.
Suelten las armas, quedan detenidos.
Vincent Moore es un exsoldado.
Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible.
El creador de los Scouts, Ian Wilson, ve un futuro muy prometedor.
Lo que me interesa es una máquina que pueda pensar y sentir.
En la sección de música de actualidad, Marta Vaquerizo nos hablará de los que escuchamos, de Kitty, Daisy and Lewis, un trío compuesto por los hermanos Durham que se caracterizan por un sonido que, nos dice Marta, va desde el soul al country pasando por el funky. Después hablaremos de teatro con Ayanta Barili y de libros con Andrés Amorós, que nos trae A mi manera, de Enrique Herreros. Un libro marcado, según Amorós, por la inteligente ironía de Herreros y de muy amena lectura.
Muchas gracias, Laura. Se quedan con la información local. Regresamos en unos minutos.